Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 15 de noviembre, día de la Iglesia Diocesana y en el momento de comenzar una nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y el mundo en el informativo Iglesia Noticia aquí en las emisoras de la cadena COPE. Este es el programa 1439 que en esta ocasión hacemos para ustedes gracias a Rosa Muñoz y Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. En el programa de hoy recordaremos la condena y los mensajes del Papa Francisco y de distintas instituciones de la Iglesia tras los atentados del pasado viernes en París. Además, con el lema Una Iglesia y miles de historias, gracias a ti, hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, en una semana en la que se ha presentado la nueva edición del Leccionario de la Misa y en la que se ha celebrado una nueva Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos. Recordaremos también la visita a las ciudades de Prato y Florencia del Papa Francisco, que esta tarde realizará una visita a la comunidad de la Iglesia Evangélica Luterana de Roma. También la clausura en Alba de Tormes y Ávila de la exposición Teresa de Jesús, Maestra de Oración de las Edades del Hombre, tras recibir más de 400.000 visitantes.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos, como les decíamos, la actualidad de este domingo recordando las condenas de distintas instancias de la Iglesia tras los atentados de la noche del pasado viernes en París. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, envió una carta al arzobispo de París, André Vintois, en la que expresó su repulsa más absoluta por estos execrables atentados terroristas y la cercanía y las oraciones a todo el pueblo de París, a las víctimas y a sus familiares, con el afecto de todos los católicos españoles. En los micrófonos de COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, recordó que no se puede justificar la violencia y la muerte en nombre de la religión.
El mal no tiene la última palabra. La última palabra es la del bien. Y es lo que vencerá y es la unión de todos y es la cercanía a los que sufren, quien esta noche se tiene que hacer más vivo y hacerse más vivo con los parisinos, con los franceses y sobre todo si alguien lo ha pretendido hacer en nombre de Dios, ese Dios no existe. Un Dios que se use como bandera de la violencia no es posible.
Y nos vamos ahora hasta Roma con la condena y con las oraciones del Papa Francisco tras estos atentados. Corresponsal Paloma García Ovejero, muy buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Buenos días. Pues ha habido varias. Efectivamente, un telegrama también del Papa Francisco lo envió en su nombre el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y iba dirigido al cardenal de París, al cardenal Vintois. Pero también la primera madrugada, a las 2 de la mañana, estábamos todavía en la COPE, en pleno especial con José Luis Pérez, y llegaba ese primer comunicado en el que el propio padre Lombardi hablaba de que estaban siguiendo en el Vaticano esas terribles noticias de París. Estamos estremecidos por esta nueva manifestación de demente violencia terrorista y de odio que condenamos en el modo más radical junto al Papa y a todas las personas que aman la paz. Ya digo, desde las primeras horas el padre Lombardi estaba al quite y advertía de que se trata de un ataque a la paz de toda la humanidad que requiere una reacción decidida y solidaria de parte de todos nosotros para contrarrestar la expansión del odio homicida en todas sus formas. Lo siguiente era el telegrama y después una llamada telefónica del Papa Francisco a la televisión TV 2000, que es la tele de la Conferencia Episcopal Italiana, una llamada telefónica que le hacía el periodista Brunelli y en la que el Papa decía estar conmovido y adolorado. No entiendo por qué estas cosas son difíciles de entender, porque están hechas de seres humanos, pero estoy conmovido, adolorado y rezo. Estoy cercano, muy cercano al pueblo francés, tan amado. Estoy cerca de los familiares de las víctimas y rezo por todos ellos. Le preguntaba a Lucio Brunelli si después de tantas veces que ha hablado de una tercera guerra mundial a trozos, ¿qué pensaba? Y él contestaba, esto es un trozo. No hay justificaciones para estas cosas, ni religiosas ni humanas. Esto no es humano, decía el Papa, esto no es humano. Por eso estoy tan cerca de toda Francia, a quien tanto quiero. No podemos emitir el sonido porque, al ser una llamada telefónica emitida a su vez por la televisión italiana, la verdad es que la calidad es bastante ínfima. Pero en la web de COPE está esa llamada entera en la que merece la pena escuchar la voz del Papa realmente destrozado anímicamente, realmente triste y, bueno, pues con esas lágrimas que la radio también puede transmitir. Por seguir cronológicamente, en la sala Stampa, el padre Lombardi comparecía a última hora de la mañana de ayer para contar que estamos hablando de una situación que es un ataque a la humanidad en general. Subrayaba el padre Lombardi que no es un ataque al catolicismo, sino a la convivencia entre los hombres. Y desde luego descartaba por completo que esto pueda cancelar o afectar al jubileo. El jubileo de la misericordia, que recordemos empieza el 8 de diciembre y que bajo ningún concepto se va a suspender, decía el padre Lombardi. Es más, ahora es más necesario que nunca.
Gracias, Paloma. Más tarde recordaremos otras noticias del Vaticano en Iglesia Noticia. Hasta luego. Hoy, en este domingo, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Con el lema «Una iglesia y miles de historias, gracias a ti», se invita a los creyentes a acercarse a la parroquia a la que pertenecen para conocer mejor la labor pastoral, de catequesis o caritativa que se realiza en ella cada día, cada semana. Miguel Ángel Jiménez es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal.
Este día es un día de la familia, de celebrar que somos la familia de los hijos de Dios por el bautismo que hemos recibido, y por tanto es un día, eso es, de alegría, de celebración, de sentirnos todos parte de la parroquia a la que pertenecemos, de sentirnos todos parte dentro de esa parroquia a una diócesis, con un obispo. Todo eso celebramos este día, y como, igual que no nos desentendemos de nuestra familia humana, tampoco nos desentendemos de la marcha, de las necesidades, de lo que ha hecho, de los logros, de lo que ha hecho nuestra familia de fe.
Miguel Ángel Jiménez anima a una mayor integración en torno a lo que tenemos más cerca, nuestra parroquia.
Conocemos la historia de nuestra parroquia, cuántos sacerdotes han pasado por ella, cuáles son las actividades que realiza, cuántos grupos de catequesis hay de niños, de jóvenes, de adultos, cuántos proyectos en el tercer mundo. Es decir, sentirnos parte de la parroquia implica también conocerla, porque lo que no se conoce no se ama. Entonces, crecer en esa integración en la parroquia supone preocuparnos también de todo lo que se hace en ella. Es decir, tenemos que crecer mucho en integrarnos mucho más en nuestra parroquia y sentirnos parte de ella.
Y esta es también una jornada para ayudar económicamente a las actividades de la parroquia.
Yo creo que además de animar a marcar la X en la declaración de la renta, también habría que animar a que cada persona en su parroquia pudiera hacer un donativo con la periodicidad que le pareciera conveniente, mensual, semestral, anual, para colaborar en el concreto y en la labor concreta que su parroquia desarrolle. La X es el 0,7% de los impuestos, y la Iglesia no tiene ninguna otra asignación en los presupuestos generales del Estado, como si pasaba hasta 2006, pero ya han pasado muchos años desde 2006, pero habría que animar a marcar la X y a colaborar cada uno con nuestra parroquia.
El miércoles se presentó en la sede de la Conferencia Episcopal la nueva edición del primero de los nuevos leccionarios de la misa, elaborados a partir de la versión oficial de los textos de la Sagrada Biblia. Con ello se espera revitalizar las celebraciones litúrgicas, fomentando entre los propios ministros y en los fieles cristianos el gusto por la palabra de Dios. El presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia es el obispo de León, Julián López.
El leccionario de la misa es mucho más que un libro. Y lo es verdaderamente, un libro signo de la palabra de Dios, que por este motivo recibe honores litúrgicos. En efecto, llevado entre luces, incensado, besado, colocado sobre el altar, mostrado al pueblo, con él se bendice a los fieles, se sujeta abierto sobre la cabeza del que es consagrado obispo durante la plegaria de ordenación, y se coloca encima del ataúd de los difuntos, según nuestro ritual de exequias. Pero el leccionario es también un modo de leer e interpretar las Escrituras en la comunidad de la Iglesia, no el único ciertamente, pero sí el más significativo desde el punto de vista de lo que supone la proclamación del misterio que se actualiza simbólica y eficazmente en la liturgia.
El primer leccionario para las misas de los domingos y fiestas del ciclo C podrán utilizarse a partir del próximo 29 de noviembre, el primer domingo del Adviento, y el uso de este y de los demás leccionarios será obligatorio a partir del 8 de septiembre de 2016 en todas las diócesis españolas. Unos leccionarios que culminan el trabajo de muchos especialistas durante años y que agradeció el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez.
Deseamos que esta traducción con los textos nos sirvan para la celebración litúrgica y también para la catequesis, porque son dos momentos fundamentales en la transmisión de la fe, digamos, en forma de celebración y en forma de catequesis. Evidentemente hay otras traducciones que son preciosas, que también como monumentos literarios, que nosotros no excluimos sino que agradecemos, pero la Conferencia Episcopal hace suya esta versión y evidentemente los textos ya reconocidos por la congregación.
Esta semana se ha celebrado la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, en esta ocasión con el lema «Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve», en el marco del Año de la Vida Consagrada y el Jubileo de la Misericordia, que comenzará el próximo 8 de diciembre. El claretiano Luis Ángel de las Heras, actual presidente de CONFER, habló de actitud profética, de denuncia y de servicio de los religiosos.
La vida consagrada siempre ha estado llamada a servir, y cuando se descubre su dimensión de servicio es creíble y es bien acogida. En estos tiempos en los que la humanidad ha progresado tanto, todavía encontramos esclavitudes, algunas nuevas, actos de dominación, de clara opresión, de corrupción, como también encontramos escándalos tristes en la propia Iglesia y en la vida consagrada, lejos de la coherencia y del servicio evangélico de la autoridad. Todo inadmisible. Pero la vida consagrada, como el Papa Francisco nos ha recordado reiteradamente, está llamada a ser profética, vigilante y activa. Por tanto, debe denunciar y al mismo tiempo liberarse de todo interés opresor, corrupto, egoísta, autorreferencial, en definitiva antievangélico, para ir siendo cada vez más una vida de servicio entregada por todos de la misma manera que la de Jesús.
En la inauguración, el nuncio del Papa en España, Renzo Frattini, también se refirió a la actitud de adoración y servicio frente a la tentación de hacer carrera.
Vuestro servicio de responsabilidad hace referencia a la persona del llamado a la construcción de la vida comunitaria e en particular al desarrollo de la misión común que perpetúa el carisma específico. Al respecto, es importante reparar que allí donde se oscurece la dimensión de la vida eterna que esperamos, fácilmente el corazón queda seducido, como el de los discípulos en el Evangelio, por expectativas sustitutorias de gloria terrena, de mundanidad, de aspiración a los cargos, como dice el Papa Francisco, de la carrera, el peligro del carrierismo. Necesitamos adaptar nuestra forma de pensar a la de Dios. Para ello es preciso unir en la vida adoración y servicio. Dos actitudes, dice el Papa Francisco, que no se pueden separar.
Hoy se clausura en el campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo de Madrid el 17º Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. El lema de este año es construir la democracia, responsabilidad y bien común. El director del Congreso es Rafael Ortega.
Hay que recordar, como ha dicho el Papa en varias ocasiones, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en todos los campos, que estos, que los políticos, sean custodios de la creación, del designio de Dios, inscrito en la naturaleza, guardianes del otro y del medio ambiente. Esto lo dijo, si no recuerdo mal, a los parlamentarios de Estrasburgo. Bueno, pues en este Congreso queremos que los católicos demos un paso adelante. De ahí el título, Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Tenemos que ser responsables hasta lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país y en nuestro entorno. La política es un noble oficio que debe realizarse de manera responsable y buscando, como he dicho antes, siempre el bien común. También queremos abordar la indiferencia, esta indiferencia ciudadana que hay ante la política y, naturalmente, la defensa de la democracia a estos populismos emergentes. Y no queremos olvidar la relevancia que ha tenido la Asociación Católica de Propagandistas en la llegada y la consolidación de la democracia en nuestro país a través de sus hombres y de sus obras.
La exposición de las Edades del Hombre, Teresa de Jesús, maestra de oración, se ha clausurado esta semana después de recibir más de 400.000 visitantes, en esta ocasión en sus dos sedes de Alba de Tormes y de Ávila. Desde allí nos informa Marta Manix.
Ávila y Alba de Tormes le han dicho adiós a la exposición de las Edades del Hombre. La muestra de arte sacro ha recibido en torno a 2.300 personas cada día, sumando más de 402.000 visitantes. Esta ha sido la edición más numerosa. Hacer grande el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y acercarle a los visitantes la mística teresiana es el objetivo que se marcó la Fundación de las Edades para esta vigésima edición. Así, las Edades del Hombre se ha situado como el elemento cultural más importante en la transmisión del catecismo de todas las diócesis de Castilla y León. Lo decía el secretario general de la Fundación, Gonzalo Jiménez.
Es el proyecto catequético más importante que todas las diócesis tienen, en el sentido de promover el arte religioso como instrumento catequético.
En sus 20 ediciones, las Edades del Hombre han congregado a casi 11 millones de visitantes, un proyecto cultural sin precedentes en la promoción de las más de 4.500 piezas de arte sacro de Castilla y León. Una vez clausurada la edición de las Edades de Ávila y Alba de Tormes, la Fundación prepara ya la siguiente muestra, que tendrá como sede la provincia de Toro, en Zamora.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Ortiz, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y hace un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera.
¿No? Canciones de... Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y el Papa Francisco visitó el martes la ciudad italiana de Prato, capital de la industria textil de Italia, donde trabaja la mayor comunidad china del país. También Florencia, donde se reunió con los participantes en el quinto Congreso Eclesial Nacional. ¿Cómo fue la visita y qué mensajes dejó allí el Papa, Paloma?
Pues sí, efectivamente, el motivo del viaje era ese quinto Congreso de la Iglesia italiana, pero el Papa quiso parar antes en Prato, donde hemos visto tragedias, pues inmigrantes que morían al incendiarse sus barracones, y donde efectivamente está la mayor comunidad china de Italia, donde se fabrica casi todo, sobre todo en la industria de los trajes, ¿no?, del textil. Allí el Papa, y por eso mismo, habló así de claro.
La sacralidad de ogni essere umano.
La sacralidad de cada ser humano requiere para cada uno respeto, acogida y un trabajo digno.
Es un lavoro degno.
Trabajo digno.
Lavoro degno.
Después, a eso de las 10 de la mañana, llegaba a la Catedral de Florencia e inauguraba ese Congreso Eclesial con un discurso larguísimo de casi 50 minutos en el que dejó muy claro qué Iglesia quiere en Italia, pero sobre todo esto.
La doctrina cristiana no es un sistema chiuso, incapaz de generar.
La doctrina cristiana no es un sistema cerrado, incapaz de generar preguntas, dudas, interrogantes, sino que está viva, sabe inquietar, animar. Tiene un rostro que no es rígido, tiene un cuerpo que se mueve y se desarrolla, tiene carne tierna, se llama Jesucristo.
A carne tenera, la doctrina cristiana se llama Jesucristo.
Y en una misa multitudinaria en el estado de Florencia, el Papa reivindicó un nuevo humanismo para el mundo, para Italia.
No por nada, el humanismo del que Florencia fue testigo en su momento más creativo tuvo siempre el rostro de la caridad. Que esta herencia sea fecunda de un nuevo humanismo para esta ciudad y para toda Italia.
Un nuevo humanismo para esta ciudad y para Italia entera.
Y nada, a las 6 de la tarde, de vuelta en helicóptero al Vaticano.
Pues si te parece, Paloma, vamos a recordar también en Iglesia Noticias la catequesis del Papa sobre la familia en la audiencia del miércoles, mientras continúan, por otro lado, esas investigaciones sobre la filtración de documentos secretos vaticanos.
Sí, investigaciones y más cosas. Lo que pasa es que cada día es una noticia nueva y es verdad que de momento estamos en esa fase. Hay que esperar todavía, siguen las indagaciones, hay más personas en la lista, pero lo que está claro es que el Papa ha dado que hablar a todos, a los padres de familia también, con estas palabras.
Cuando i figli a tavola sono attaccati al computer e non sia al telefonino.
Cuando los hijos en la mesa están pegados al ordenador, al móvil y no se escuchan entre ellos, eso no es familia, es una pensión.
Familia, è un pensionato. Il cristianesimo.
El cristianismo tiene una especial vocación a la convivialidad. Todos lo saben. El Señor Jesús enseñaba sentado a la mesa y representaba el reino de Dios como un convite festivo.
Representaba tal volta el reino de Dios como un convite festoso.
Recordaba el Papa también que es la Eucaristía en la mesa donde Jesucristo la instituye. Esta semana, de todas formas, vamos a tener más noticias, no solo de las filtraciones, sino mañana a las 9:30, reunión interdicasterial con el Papa, es decir, todos los jefes de dicasterio de la Curia Vaticana reunidos en la Sala Bolonia con el Santo Padre.
Pues estaremos atentos. Gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente.
Pues completamos esta información desde Roma con el comentario sobre el tratamiento de las últimas noticias acerca de la filtración de documentos del Vaticano, con el comentario que nos hace hoy el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo.
Aunque amaina la tempestad levantada por la publicación de los dos libros escándalos sobre las finanzas de la Santa Sede, todavía se producen algunos chubascos en forma de noticias y rumores. Hay quien, evidentemente, tiene interés en desestabilizar al Papa denunciándolo como incapaz de imponer su reforma e invitándolo a dimitir. Durante esta semana, el portavoz de la Santa Sede ha tenido que intervenir en más de una ocasión para desmentir falsedades. En primer lugar, ha negado que haya más indagados por el robo de documentos confidenciales que Monseñor Vallejo y la señora Chauquí. Es absolutamente falso, ha dicho, que hayan sido escuchados varios cardenales o altos prelados sobre este caso. Al día siguiente volvió a la carga afirmando que el APSA, es decir, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, no estaba siendo indagada por las autoridades judiciales y que desarrolla su actividad respetando las normas vigentes. En uno de los documentos publicados se afirmaba que se dedica a tráficos ilícitos de dinero. Por otra parte, se ha hecho público que los dos periodistas autores de los libros mencionados están siendo indagados por la magistratura vaticana como posibles colaboradores en el reato de divulgación de noticias y documentos reservados. Además del padre Lombardi, otras fuentes vaticanas han desmentido algunas de las informaciones dadas en esos libros. La Congregación para la Evangelización de los Pueblos, por ejemplo, niega que su patrimonio inmobiliario en la ciudad de Roma incluya un hotel o apartamentos convertidos en saunas. El Papa Francisco ha reaccionado con serenidad y firmeza a esta avalancha de fango y ha calificado como delito el robo de documentos. Al mismo tiempo, ha reafirmado su determinación a proseguir su reforma del aparato económico financiero vaticano porque sabe que el pueblo sano de la Iglesia le apoya y le sostiene en esta dura batalla. Desde Roma ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha anunciado que abrirá la Puerta Santa de la Catedral Compostelana el 13 de noviembre, 5 días después de que se inicie el Año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco, tema al que dedica su última carta pastoral, COPE Santiago, Alberto Varela.
El arzobispo de Santiago de Compostela pide que se promuevan acciones concretas en la diócesis con motivo del año jubileo de la misericordia. Monseñor Barrio invita a todos los diocesanos y a las personas de buena voluntad a abrirse al misterio insondable de la misericordia de Dios. Además, el día 13 de diciembre, domingo, se va a abrir la puerta santa de la Catedral de Santiago de Compostela. Don Segundo Pérez es el deán del templo.
Hay que dejar claro que no se trata de un año santo compostelano extraordinario, ¿no? Del jubileo de la misericordia que este Papa ha querido como hacer patente para toda la Iglesia esa dimensión del cristianismo, esa dimensión de la predicación evangélica, de la misericordia de Dios Padre para con todos nosotros.
El arzobispo de Santiago de Compostela anima a las parroquias y a los arciprestazgos a pasar por la Puerta Santa y así acoger la indulgencia plenaria jubilar.
Y nos vamos ahora hasta Pamplona porque el Gobierno Foral de Navarra ha eliminado del programa la misa del 3 de diciembre en honor a su patrono, San Francisco Javier Cope Pamplona, Maite Moro.
Una representación del Ejecutivo Foral acudirá a la misa que organiza el Arzobispado para celebrar el Día de San Francisco Javier y el Día de Navarra. Usue Barcos, presidenta del Gobierno.
El Gobierno acompañará a la comunidad católica en uno de sus actos centrales, como lo ha sido siempre. Lo que no va a hacer este Gobierno es organizar actos que corresponden, que competen, en este caso, a la Iglesia Católica. Y así, además, lo hemos hablado hacía tiempo con el Arzobispado. Y, por lo tanto, en aquellos actos que corresponden organizar, en este caso, a la Iglesia Católica, pero en cualquier confesión, y que entendamos son día importante, día de celebración, día de encuentro, el Gobierno estará, claro.
Por su parte, el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, ha asegurado que la misa del Día de Navarra en honor a San Francisco Javier no cambia y que quien siempre lo organiza es la Iglesia y puede acudir quien quiera.
San Francisco Javier bien vale una misa, ¿no? Quien siempre lo organiza y quien siempre preside las celebraciones litúrgicas es el obispo y sus colaboradores, que son los sacerdotes, a las cuales pueden venir quien quiera, cuando quiera y como quiera. Eso es así. ¿Que el Gobierno decide venir en corporación? Es cuestión suya. ¿Que decide que no? Es cuestión suya. Pero ahí nosotros no entramos. Nosotros ofrecemos. Pero claro, yo no puedo obligar. Pues hemos de ser respetuosos, al menos por parte nuestra.
Así pues, este año la misa solemne del Día de San Francisco Javier será el 3 de diciembre a las 6 de la tarde en la Catedral de Pamplona.
Y esta semana se han reunido en Madrid los responsables diocesanos de la pastoral universitaria. Raquel San Juan, responsable de la Subcomisión Episcopal de Universidades, nos recuerda las prioridades de este trabajo pastoral.
Es una presencia desde la fe en el ámbito universitario, por lo tanto, genera también un tipo de cultura. Ahí las urgencias que tenemos, por un lado, es lo que te decía de los lenguajes, o sea, ese diálogo, cómo poder entablar ese diálogo y, además, cómo hacer una cultura distinta, una cultura transformadora de aquellas realidades que vemos que no responden tampoco a esos valores del Evangelio, esos valores del reino, y cómo podemos trabajar desde el seno de la comunidad universitaria, desde dentro, hacia una sociedad pues más justa, más solidaria, valores que compartimos en gran parte, ¿no?, con nuestra sociedad actual, pero que nosotros lo hacemos desde la fe. Luego también es el tema, efectivamente, de las redes sociales, de ese continente digital donde se mueve gran parte de la población, jóvenes y no tan jóvenes, y bueno, pues ver cómo podemos transmitir el mensaje del Evangelio a través de ese medio, ¿no?, que es tanto redes sociales, webs, presencias en foros virtuales y demás.
Y antes de terminar nuestro programa de hoy, les recordamos que mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española, que continuará trabajando en el nuevo plan pastoral.
Los obispos estudiarán los borradores de distintos documentos sobre los que está trabajando actualmente, como el titulado Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, y también el informe sobre la situación del clero. El orden del día incluye el diálogo sobre la reforma de los procesos de nulidad matrimonial a la luz del motu propio del Papa Francisco. Y como es habitual, en la plenaria de noviembre se estudiarán los balances y liquidación presupuestaria del año 2014 y los presupuestos de la Conferencia Episcopal Española.
Pues hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 15 de noviembre de 2015, Día de la Iglesia Diocesana. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbachi y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.